Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. También leeremos Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Capítulo 3, versículo 2. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y por último, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, clamamos a ti, que tú nos concedas la gracia de poder ahora meditar en tu palabra, que cada uno de nosotros pueda tomar con seriedad tu palabra para guardarla en el corazón. Como dice el salmista en el Salmo 119, que guardaba tu corazón, guardaba tu palabra en su corazón, y ésta le limpiaba su camino. Limpia nuestros caminos, limpia nuestras vidas. Que esta palabra que ahora meditamos también cale en lo más profundo de nuestra alma y sea traída a nuestras acciones diariamente para ponerla por obra, para andar con esa bienaventuranza de la que tú hablas, de que dichoso es aquel que no solamente oye, sino que pone en práctica estas palabras. En Cristo bendícenos. Amén. Aprovechando que el pastor estaba de viaje, y también como una forma de estimular a la congregación, para recordar el trabajo que estamos realizando como padres, como maestros en la escuela dominical, nosotros procuramos establecer en nuestros hijos una fe genuina en el Señor Jesucristo. Nosotros hablamos sobre esto en el mensaje anterior y veíamos cómo debemos seguir levantando una generación que conozca a Dios, que recuerde los mandamientos, que recuerde los testimonios, que recuerde las alabanzas de Dios. Y levantando una generación como esa, tendremos una generación después de nosotros mucho más excelentes. Excelentes en todas las áreas. Excelente en la educación, excelente en su preparación, excelente en el servicio a los demás, excelente en el trabajo, excelente. Porque Dios siempre procura la excelencia. Dios siempre procura lo mejor para su pueblo. Y de esa manera también Él espera lo mejor de su pueblo. Sin embargo, queridos hermanos, meditando en el hecho de que tenemos que levantar y estamos llamados como padres, que somos los primarios responsables, los primeros responsables como padres, levantar esa generación, veíamos cómo la iglesia está dispuesta en esa ayuda, de ayudar, y cómo la iglesia está ayudando a través de la instrucción a los padres, cómo la iglesia está ayudando a través de una escuela dominical. ¿Cómo la iglesia está ayudando a través de la exhortación, de la enseñanza, de la instrucción y aún de la disciplina? Todo eso es parte de la ayuda que Dios ha traído a su pueblo a través de los pastores, de los maestros. Sin embargo, amados hermanos, como dirían por ahí, una mesa necesita más de una pata para poder estar en pie. Y aunque nosotros podamos hablar sobre la crianza y la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, hay algo que es fundamental para dicha crianza, y no es la iglesia. Hay algo que es fundamental para dicha crianza y es la familia. Es el matrimonio que compone esa familia. Puede ser que haya una buena iglesia, con buenos maestros, que haya una buena enseñanza, pero si esos niños no tienen padres en sus casas, ¿de qué sirve el trabajo que aquí hicimos en una hora? De nada, se pierde. ¿Qué sucedería si nuestros niños, aún teniendo padres, llegan a la casa y esos padres se están literalmente comiendo y matando, maltratando unos a otros? ¿De qué serviría la enseñanza que damos aquí? En la mano de Dios, grandemente puede ser usada esa enseñanza. Sin embargo, de forma natural, Dios espera, como dice la palabra en Deuteronomio, que nosotros como padres enseñemos y modelemos. Es decir, enseñanza y ser modelos. Tenemos que enseñar con la palabra y con el precepto y con el ejemplo. Tenemos que dar buenos preceptos, buena enseñanza, pero también tenemos que modelar dicha enseñanza. Una cosa tumba a la otra, si no están ambas de la mano. Y por eso, amados hermanos, para establecer esa visión en nuestras vidas y hogares, de que nuestros hijos se lleven una herencia que nadie se la puede robar, la herencia de la vida eterna, la herencia de Cristo como Señor y Salvador, es importante el elemento del matrimonio. Es importantísimo que el matrimonio tenga un fundamento, que haya un matrimonio. Es importantísimo eso, porque sobre ese fundamento, el hogar, la familia, sin ese fundamento, estaríamos literalmente entregando nuestros hijos al diablo. Estaríamos entregando a nuestros hijos a una sociedad que cambia sus valores como se cambia una persona de camisa. Estaríamos entregando a nuestros hijos a una sociedad que cambia su manera de ver la moral, que cambia su manera de ver lo sensato, lo correcto, como cuando se cambia de presidente. De acuerdo a quien esté ahí, él establece lo que él cree que es bueno o malo. Y no podemos confiar en ninguna de estas personas, porque lamentablemente, en el caso nuestro como dominicanos, nuestra constitución se cambió hace un par de días, hace algunos años, porque un presidente quería autorreelegirse. Una constitución de toda una nación. Porque él quería volver a la silla. Gracias a Dios que eso no sucedió. Pero cambió la constitución. Y no solamente la constitución, los libros de nuestros niños en las escuelas lo cambian por dinero, por beneficiar a otros. Entonces, amados hermanos, si nosotros le dejamos a nuestros niños a nuestra sociedad, no sabemos qué va a pasar ahí. Por eso, la base de toda sociedad, y eso hay que tenerlo pendiente, y claro, la base de toda institución, la base de esta iglesia, es la familia. Son las familias que están aquí. Son las familias. Y hablo de base como los entes que van a levantar una sociedad mañana y una iglesia mañana. Somos nosotros los que estamos criando hoy. Somos los verdaderos constructores de esta iglesia y más adelante también del Estado, de la sociedad y de las naciones y de los continentes. Somos nosotros. Con esa idea, amados hermanos, tenemos que criar los niños en el temor al Señor. Sí, eso es cierto. Pero si hay una base matrimonial fuerte, habrá también una crianza fuerte. Si hay una familia fuerte, habrá una iglesia fuerte, una sociedad fuerte, un Estado fuerte. Queridos hermanos, que el Señor nos permita entender que el propósito de Dios, de glorificarse a sí mismo, de dar gloria a sí mismo, de mostrar a Cristo a todas las naciones, Él lo hace en base a la familia. Utiliza la familia para levantar una nación como esta. Utiliza la familia. Nos utiliza a nosotros que estamos criando. Utiliza las escuelas. Nosotros como iglesia estamos dispuestos a trabajar junto a las familias de nuestra iglesia. Ya no viendo simplemente a los individuos, sino al conjunto de las células que están aquí, que son las familias. Estamos dispuestos a trabajar, amados hermanos. Por eso usted ve que realizamos muchas reuniones de pareja. ¿Para qué? ¿Para edificar qué? Para edificar la familia. Edificando el matrimonio, edificamos la familia, edificamos la sociedad. Fortaleciendo la mente del hombre, la mente, el corazón de la mujer, se edifica también a nuestros niños. Eso es así de sencillo. Esto es un engranaje que si falta alguna de las piezas, no funciona. Y la familia es una parte importante. Por lo tanto, amado hermano, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu matrimonio? Porque si deseamos una generación fuerte y vigorosa, piadosa y temerosa de Dios, esa sociedad, tus hijos, para ponerlo más personal, dependen de tu matrimonio ahora. No mañana, ahora. Depende de tu matrimonio ahora. ¿Qué dice las Escrituras en estos pasajes que leímos? Recuerda de quién eras. Recuerda de dónde fuiste sacado. Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, cuando estabas así, Él os dio vida. Ahora tenéis vida en Cristo. Él les ha perdonado vuestros pecados. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! ¿Cómo afecta eso el matrimonio? Él te perdonó tus pecados. Ahora eres cristiano. Sí, muy bien. ¿Y ahora qué? Ahora debes de involucrarte a continuar trabajando con lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa obra no terminó allí. Ahora estamos en un proceso de crecimiento y de santificación que va en progreso, en avance. Y tú tienes que estar involucrado en eso. Que dice en Colosenses 3, versículo 12, habéis sido sanados, salvados, perdonados, por lo tanto, vestíos como escogidos de Dios. Vestíos, anteriormente estaba desnudo en tu pecado, destruyéndolo todo, acabando con tu vida. Pero ahora Dios te ha salvado, ahora eres una nueva criatura. Si anteriormente no sabías quién eras, déjame recordarte lo que eres. Eres un siervo de Cristo. Eres una sierva de Cristo. Uno que ha sido lavado con la sangre del Cordero. No, pero tú sabes los problemas por los que yo he pasado. Eres un hijo de Dios, no lo olvides. Querido hermano y hermana, estamos en una sociedad donde la gente no sabe ni siquiera quién es. Y precisamente, eso es parte de lo que se trata de hacer, que nadie tenga identidad. ¿Somos todos iguales? No somos todos iguales, somos diferentes. Y eso es lo bonito, que somos diferentes. Y podemos vivir respetándonos unos a otros. Pero además de eso, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, no olvides eso. Por esa causa, para poder levantar una generación fuerte, piadosa, como la que Josué introdujo a la tierra de Canaán. Como recordarán sus padres, nunca entraron a la tierra de Canaán, porque eran unos impíos, porque no creyeron. Sin embargo, sus hijos no fue así. Ellos esperaban que sus hijos se perdieran, que lo tomaran preso, y aún se lamentaron. Sin embargo, no, Dios dijo no. Esa generación que ustedes dicen que se va a perder es mía. Y ahí el que tuvo que hacer el trabajo fuerte, porque los padres en gran manera tiraron la toalla, fue Moisés. Y recordarle Deuteronomio es eso. Moisés levantando a esa generación, instruyéndola en el temor a Dios. Léalo. Deuteronomio. Recuerden. Miren la ley, recuérdenla. ¿Quiénes son ustedes? Y les recordaba, ¿quiénes son ustedes? Querido hermano, si tú has olvidado quién eres, recuerda quién eres. Eres un hijo de Dios. Lavado por la sangre de Cristo. Y ahora tu llamado es, vístete como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó. Dice el Deuteronomio capítulo 3, versículo 13. No olvides quién te perdonó. Por eso, amado hermano, nuestra exhortación esta mañana para levantar una generación que también pueda ser, como dice las Escrituras, lavada por la sangre de Cristo, escogida por Él, santos, amados, que tus hijos reciban esos adjetivos de entrañable misericordia, benignos, compasivos, fuertes, que se soportan unos a otros con amor. Amado hermano, recuerda vivir con tu esposa. Amada hermana, recuerda vivir con tu esposo, sostenidos en esas gracias que Dios ahora te ha dado por su Espíritu. Tú necesitas inyectar a tu matrimonio estas gracias. Tú necesitas tú practicarlo. Necesitas vivir sostenido en el perdón que tú has recibido. Tú recibiste perdón abundante. Colosenses dice que tú estabas perdido, pero Él te rescató. Esa es tu nueva identidad. No, que yo soy así. Tú eres así conforme a la palabra de Cristo. Tú eres así como tú eras antes en el mundo. ¿Cómo tú eres? ¿O cómo tú deberías de ser? Evalúa tu corazón. Vestíos como escogidos de Dios. Sostenidos por el perdón de vuestros pecados. Inyecten esto a sus matrimonios. Amados hermanos, debemos procurar vivir cada hora por esa gracia que nos ha extendido Dios para perdón de nuestros pecados, para justificarnos. Dios ha suplido todo lo necesario. ¿Sabe para qué? Para que tú puedas vivir con un pecador y vivir disfrutando ese matrimonio. Dios te ha dado la gracia necesaria para que puedas vivir con esa pecadora y disfrutar esa relación con esa pecadora. Él te ha dado la gracia, las herramientas. Su espíritu no es de cobardía, sino de poder y de valor. Y Él ha infundido esto. Toda vuestra vida, y en especial vuestro matrimonio, debe demostrar esas gracias. Si tú deseas levantar una generación de hijos piadosos, temerosos de Dios, si tú deseas que la gloria de Dios sea mostrada en tu matrimonio. Nosotros queremos una generación fuerte y piadosa. Sí la queremos. Pero esto se va a levantar en un matrimonio piadoso. Un matrimonio que busca hacer la voluntad de Dios. La fe que profesa el hombre y la mujer cristiana les capacita para asumir su lugar en los roles de liderazgo y sumisión. De una manera bíblica, gozosa, feliz y amable. Les capacita, Dios le ha dado la gracia. Deben experimentar lo que significa construir sus vidas sobre ese perdón que han recibido de Cristo. Deben experimentar eso cada día. ¿Cómo es eso de experimentar el vivir con ese perdón que hemos recibido? Ambos deben ser verdaderos cristianos, y lo que han recibido, darlo al otro pecador. Dios nos ha dado perdón, Dios nos ha dado misericordia. Dios nos ha dado amor. Dios nos ha dado compasión, paciencia. Entonces, lo que recibiste, dalo para adelante. Dalo para adelante. ¿Recibiste amor de parte de Dios, sino ira y fuego consumidor? Entonces, ¿qué tú tienes que darle a tu esposa? El amor que recibiste. No se haga yo. No es para ti, solo. Esa abundante gracia que te ha capacitado para poder entender el amor de Dios, no es simplemente un entendimiento para salvación. Es un entendimiento para transformación, para cambio. Es un entendimiento para dejar lo viejo y entonces hacer con las nuevas herramientas lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Amar. Eso es lo nuevo. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis. Miren qué hermoso mandamiento. El mandamiento número 11. Si le quieres poner un número. Pero es el resumen de la ley. Ámense. No, eso a mí no hay que decírmelo. Eso hay que, tenemos que recordándolo una y otra vez. Ámense. Lo que tienen que transmitir es el amor que han recibido de parte de Dios. ¿De quiénes eran los pecados que fueron clavados en la cruz? Fueron los tuyos, mi hermano. Tú no eras bueno, ni eres bueno. Fueron tus pecados que llevaron a Cristo a la cruz. Fueron los tuyos, mi amada hermana, fueron tus pecados lo que llevaron a Cristo a la cruz. Tanto el hombre como la mujer tiene que entender que Él ha recibido gracia y misericordia, perdón. Cristo nos sustituyó a cada uno de nosotros y tomó nuestro lugar. Y Él murió por nuestros pecados. No podemos olvidar eso. Eso es básico, sine qua non. Si tú olvidas eso, vas a andar por ahí, haciendo y deshaciendo. Pablo nunca lo olvidaba. Ese era el fuego que lo mantenía encendido. La gran bondad, la misericordia abundante, el gran perdón que él había recibido. No podía olvidarlo. Ese amor y esa pasión de Cristo por perdonar sus pecados, no lo podía olvidar. Estaba latente, palpitaba junto a su corazón. Por eso, amado hermano, mantén cerca de ti eso que el Señor ha hecho por ti. Manténlo cerca de ti. Y es precisamente eso, el amor que Él te ha dado, el perdón que te ha dado, la misericordia que Él te ha dado, la bondad que Él te ha dado, la paciencia que ha tenido contigo, una pecadora tan terrible como tú, un pecador tan terrible como tú, grande la paciencia del Señor. ¿O tú no lo crees que sea así? ¿Tú crees que no, yo no soy tan malo como tú? No, yo no. Yo, como el pastor Guzmán, no, yo soy mejor que él. No, yo como fulano, yo soy mejor que eso. Yo no soy como ese ladrón. Nosotros nos ufanamos de que no somos como... Y como hacen los sordos. María parada. ¿María parada de qué? Si lo que tienes, te lo regalaron. ¿O no te lo regalaron? ¿Lo mandaste a pedir? No, lo que tienes te lo regalaron, no lo olvides. Lo que tienes, por gracia te fue dado. Entonces, de lo que tienes, es lo que Dios te llama a dar. Da de eso. Da de eso. Porque, amado hermano, un gran problema en nuestro corazón es que si reconocemos que no tenemos nada, realmente estamos mintiendo. Y si decimos que no tenemos nada, habiendo sido perdonados, estamos mintiendo. Y peor, le hacemos a él mentiroso. Y no, Dios no es mentiroso. Es que yo no puedo amarlo. ¿Por qué tú no puedes amar? si Él te ha amado, el Señor Jesucristo te ha amado, cuando tú no lo merecías? ¿Por qué tú no puedes perdonar si Él te ha perdonado cuando tú eras lo peor, el peor pecador que había? ¿Por qué tú no puedes perdonar? ¿No es eso arrogancia y orgullo? Tenemos que meditar y confrontar nuestras almas. Confrontarme, ven acá, pero... ¿cómo es posible que yo esté actuando así? Yo soy tan orgulloso. ¿Qué me pasa? Tenemos que evaluarnos con sinceridad. Hacer que esta palabra pero llegue y nos hiera. Y nos digo, pero es que yo estoy actuando mal. A mí me dieron mucho. Demasiado. ¿Por qué yo no puedo dar de lo que me dieron? Amado hermano, en segundo lugar, toma ese perdón que recibiste, come esas gracias y aplícalas, aplícala al prójimo. Aplícala al prójimo. Recuerda que el Señor te perdonó. Así, por lo tanto, puedes perdonar. Estás capacitado para perdonar. El Señor fue comprensivo. Por lo tanto, estás capacitado para ser una mujer comprensiva. Los creyentes tenemos a nuestro favor la bienaventuranza de los bienes que hemos recibido abundantemente. El matrimonio fue destinado a ser una entidad única, diferente a todas, porque allí vemos a dos pecadores perdonados que se perdonan, dos pecadores que han recibido amor y que se aman, dos pecadores que entienden su estado y tienen que sobrellevarse con paciencia. Pastor, es que usted no sabe lo que ese hombre me hizo. Dios sí lo sabe. Y Dios sí sabe también lo que tú hiciste. Y por eso, por lo que hizo tu esposo, y por lo que tú hiciste, Cristo murió en la cruz. Hermano, no lo desconectemos del Evangelio. No desconectemos nuestros actos de la realidad del Evangelio y de que Dios está allí viendo lo que tú estás padeciendo. Dios lo sabe. Dios sabe tu aflicción. Dios conoce el dolor de tu alma. Y lo sabe. Pero por eso te dio tanta gracia. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que tú pudieras lidiar con tu pecado. Con tu pecado. Y con ese pecador. Y con esa pecadora. Ser cristiano. No haber hecho una oración. Un día. Con lágrima. Y dándose golpe en el pecho. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es poder escuchar al otro confesar su pecado, que te ha herido, que te ha humillado públicamente, te ha destruido, y como Cristo extenderle el perdón y la misericordia que previamente tú recibiste. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es poner en práctica lo que Dios nos ha mandado a que hagamos. Ser cristiano es vivir de acuerdo a lo que hemos oído y visto. Hermano, no demos un concepto de cristiano espiritual, una persona que ora, una persona que lee las escrituras, que sabe las escrituras y que puede defender el evangelio. No, se ve más en una persona que perdona, se ve más en una persona que ama, se ve en una persona que sostiene al débil, y no comúnmente es el hermano que se le dañó el carro y yo me quedé 2 horas ahí sirviéndole. No, el débil es tu mujer. El débil es tu esposo. Los débiles son tus hijos. A los que tienes que llevar y sobrellevar y cargar con ellos diariamente. Porque, ¿qué cachú? ¿Qué alegría servir al pastor Guzmán, al pastor? aquí estoy sirviéndole al pastor. Qué humilde. Nos gusta eso, ¿verdad? Yo le serví al pastor esta semana. No, pero no al pastor. No, yo le serví al diácono, yo le serví a la hermana Fulanito de Tal. Yo le llevé la funda a los niños pobres. ¿Y tu mujer comió? Está bien, le llevaste la comida a los niños pobres. Muy bien. ¿Tu mujer comió? ¿Tú te diste cuenta si los hijos tuyos comieron? ¿Por casualidad? El amor a los hermanos, el sacrificio a los hermanos. Sí, tú sacaste la basura antes de tú venir para la iglesia. Tú ayudaste a tu mujer con los 4 niños, los 3 bultos, las dos loncheras. La ayudaste antes de tú venir para acá. Bueno, no hagamos un estereotipo de cristiano de la película. No hagamos un estereotipo de cristiano en la película. Las mujeres a veces hacen unos estereotipos de cristiana que no tienen nada que ver con la Biblia. Y Santiago, una de las cosas que dice, de las poquitas cosas que dice, ¿usted quiere ver la religión verdadera? Véalo haciendo misericordia. Al necesitado, al pobre, al huérfano. Pero esa misericordia debe empezar por nuestra casa, con nuestra hermana, amiga, esposa, nuestra amante, esposa, pecadora. Y viceversa con el pecador, que es nuestro esposo, que es el esposo. Amado hermano, deseamos una generación fuerte y vigorosa. Por lo tanto, vestirse como escogido de Dios en el fruto del Espíritu, como dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mis hermanas, den a vuestros esposos a tomar de esa misericordia. Dele un buen vaso frío en este calor de misericordia. Dele un buen vaso, grande, con mucha leche de bondad, mucho hielo, bien frito, de compasión. ¿Qué hace ese hombre? ¡Ah! Mi mujer me ama, me tiene paciencia, aunque me lo ha dicho 100 veces que cambie el bombillo, pero me lo sigue diciendo con paciencia. Gracias, mi amor, por tener paciencia. Tú sabes, yo cansado. Sí, amor, yo sé que tú llegas muy cansado, pero no vamos a caer todo en esta oscuridad. Sí, mi amor, yo sé que tú llegas tropeado, yo sé que tú te esfuerzas mucho, yo sé que tú vienes muerto. Tú te vas a las 6 y llegas a las 8. Son más de 12 horas, yo lo sé. Pero arregle el baño, que ya está bueno, está bañando con un jarrito. Arregla la ducha. Saca la basura, que ya los gusanos. Y cuando esa mujer le da ese vaso de paciencia y de compasión bien frío a ese hombre se le enfría el alma, se le quitan todos los calores, porque esa mujer está dando como escogida de Dios de las gracias que ella ha recibido. Ella está dando de lo que ha recibido. Le está dando a su esposo a beber de lo mejor, de lo que el Espíritu Santo le ha dado a ella. Por eso, amado hermano, es necesario que ores. Tienes que orar por tu esposo. Tienes que orar por ti misma. Tienes que orar para que Dios te dé gracia y paciencia y te dé fortaleza. Y cuando el momento llegue para quejarte, tú puedas abrir tu boca como la mujer de Proverbios, con sabiduría, con palabras llenas de sabiduría. Tú sabes que un hombre llega a la casa cansado, con los pies que le duele, con un olorcito que no le corresponde, porque es que lleva más de 12 horas de trabajo. Y que usted lo reciba con una agüita tibia, con una buena cena, con un buen jugo, pasando la mano por la cabecita y por la espalda. Y luego usted le pida, mi amor, vamos a hablar de tal cosa, mi amor, de lo que tú quieras hablar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dime. Yo soy tu siervo. Claro. Pero vaya a ver cómo la misericordia, la paciencia, la bondad se ha usado esta mujer. ¿Para qué? Para suavizar a un hombre que no viene sino tirando chipa. El transporte, una hora para llegar, cuando podía hacerlo tal vez en 15, 20 minutos, pero tapone aquí, tapone allí, esto, aquello, el otro, ¿viste? Y calor, y el problema que tuvo con el jefe. A veces los dicen que los hombres no hablan, pero a los hombres les gusta hablar. A los hombres les gusta hablar. Y le estimula, amado hermano, amada hermana, trate de escuchar a su esposo. Él tiene mucho que decir. Pero hay que buscar la manera de cómo estimularlo. Amor, mira, tenés una Coca-Colita. Bébete esa ahí. ¿Qué más te fue hoy? Fue difícil el día. Que Dios te dé la gracia, amada hermana, de poner en práctica esto. Logra que el corazón de tu marido esté en ti confiado. Logra eso. Logra que él vea que no carece de ganancia. Es por todos lados que tiene beneficio contigo. Logra que de ti salga el bien y no el mal hacia él. Logra eso. Deuteronomio 31, 11 al 12. Toma esos dos versículos, Deuteronomio 31, 11 al 12. Y enfócate en eso y logra eso. Que reciba bien y no mal. Que reciba ganancia y no pérdida. Que reciba misericordia. Que él esté confiado. A mí no me da miedo hablar con mi esposa. Pues yo sé que ella no me va a estar tirando como si yo fuéramos enemigos. No me da miedo. Hermanos, hermanas, a los hombres les da miedo también, ¿usted sabe? Ellos no se lo dicen. Pero le da miedo con lo que tú le vas a salir. Le da temor decirte sus sueños para que tú no se los pisotees. Yo estuve viendo un reloj, mira muchacha, vi un reloj que tú te puedes meter 100 a 100 metros de profundidad en el agua. Pero tú no sabes ni nadar. ¿Para qué tú vas a comprar eso? Y en su mente, él se baña en la charquita ahí, pero que no se le dañe el reloj. No importa que él no pase de un metro, pero si hubiera sido otro hombre, ¡wow! ¿Dónde tuviste ese reloj? Oye, yo quiero un reloj así también, y lo estimula. Pero la mujer le dice, no, ¿para qué? Tú no sabes ni nada. Entonces el hombre, por eso usted ve que no le dice muchas cosas a su mujer. Porque ella está pensando en cosas puntuales, necesidades que hay puntuales en la casa. Pero en esas cositas que son tonterías, en cierta manera, pero son sus sueñitos. Wow, mi amor, ¿de verdad tú quieres ese reloj? Pues vamos a hacer un Sam para comprarlo. ¿Tú quieres ese reloj? ¿Dónde tuviste ese reloj? ¿Cómo te gusta? ¿Azul, verde? No, no, el negro me gusta. ¿Y es grande? Sí, grande. Y usted estimula a ese hombre. Y ese hombre le va a seguir hablando. Le va a seguir contando sus sueños, que no son nada. No son nada en cierta manera, porque para uno es mucho. Pero no son nada. Eso son tonterías que usted le estimula. Sí, mi amor, espérate. ¿Dónde está ese reloj? Esto es un mal ejemplo. Pero cuando Acán fue triste y se acostó triste, y su esposa muy perversa, Betsabé, le preguntó, Betsabé le preguntó, ¿y qué es lo que tú tienes, mi amor? ¿Qué es lo que te pasa? No, que Urías ahí no me dio la viña. Esto es un mal ejemplo, pero ella lo estimuló. No, mi amor, no te preocupes, vamos a resolver eso. Y le buscó la vuelta al esposo. Mal, impíamente, pero ella no mató a su esposo, que debió haberlo hecho en cierta manera. Es decir, no, eso no está bien que tú codices. Es una viña de su familia. Pero ella estimuló a ese hombre. Querida hermana, fortalece, anima, consuela, estimula a tu esposo. Te exhorto a que leas ese pasaje de Proverbios 31, 11 y 12. Y a un enfoque de manera especial en tu alma, de tú aplicarlo a tu matrimonio. Para que tú veas el resultado en ese hombre. Va a cambiar. Tal vez le tome tiempo, pero él va a cambiar. La actitud tuya hacia él va a moverlo a una actitud diferente. Amado hombre, amado hermano, da a tu esposa a tomar de ese dulce néctar de la humildad y de la gentileza, de la caballerosidad que te distinguió durante muchos años cuando ustedes eran novios. Ese noviazgo de ustedes, cuando inicia, si son cosas preciosas, son tonterías, cositas aquí, cositas allá, pero son un millón de tantas cositas que la mujer se mantiene expectante así, gozosa, esperando que llegue el momento de hablar, el momento de verse, porque sabe que algo va a pasar. Ella no sabe qué. Eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Esa misericordia tiene que verse muchas veces en el lugar cuando usted llega. Y su esposa también está cansada. Y usted se acerca a su esposo y usted está cansado de tropezar, le da los pies, se da un baño, pero rápidamente llega donde ella y dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ven, yo te voy a ayudar. ¿Qué te puedo ayudar? Y acercarse al lado de ella y fregar con ella, comer juntos, tal vez no tengan que fregar porque tiene una persona que le ayuda, pero estar junto con ella y conversar. Tomarse un cafecito, un tececito juntos. Ver cómo le ha ido a tu esposa. Esa gentileza de la cual tú siempre mostrabas, teniéndola presente, es algo importante, amado hermano. Es importante para tu esposa. Esa gentileza en tu trato para con ella. A veces estamos tan acostumbrados a estar con nuestra esposa que la vemos llegar de supermercado y nos la ayudamos con la funda. Y le decimos, no me ponga eso ahí adelante. Bájate y ayúdame a la esposa. Bájate y ayúdame, eso es demasiado funda. Yo también estoy cansado. Y le hablamos así a nuestra esposa. No podemos caer en el terrible engaño de lo común, de lo normal. Tenemos que tratar de hacer del día algo expectante, algo especial. Tenemos que procurar mantener a nuestras esposas a la expectativa. Que ellas también puedan adquirir el sentimiento de ¿qué hará hoy mi esposo? Cada día algo hace especial. Cada día hace algo especial. ¿Por qué? Porque yo soy especial. Esa es la simple relación. Cada día hace algo especial porque yo soy especial. Eso es lo que la mujer piensa. Y el hombre tiene que estar a la expectativa de esas oportunidades. Y esas oportunidades aparecen en el día a día. Siempre hablamos de que a veces uno compra y resuelve cosas por ahí. Y llamarla y preguntarle, amor, estoy en tal sitio, ¿tú quieres algo? Decirle, mire, yo estoy en tal sitio. Te estoy llamando porque no había hablado contigo en el día. Tomarle en cuenta para decisiones. Mira, estoy pensando comprar tal cosa. ¿Qué tú piensas? Estoy pensando hacer esto. Estoy en el negocio. Hay muchas mujeres que son negociantes, pero otras no lo son. Y qué bueno que tú puedas hablar con tu esposa sobre tu negocio. Mira, estoy en esto y estoy en aquello. Abrir tu corazón. Esa simple apertura ayuda a la esposa a entender el lugar en que el esposo tiene a su mujer, tiene a su esposa. ¿En qué lugar tienes a tu esposa? ¿Y cómo muestras eso? ¿En qué lugar está tu esposa? ¿Y cómo muestras eso? Para mí es lo más importante del mundo. Pero ella solamente lo recuerda un día al año en su cumpleaños y otro día al año en, si está cansado, en su aniversario. Después, mira, yo no tengo tiempo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que yo no tengo tiempo? ¿De qué tú estás hablando? Exactamente, ¿de qué tú estás hablando? ¿Acaso no soy yo especial para ti? ¿Acaso no es tu esposa lo más importante para ti? Si es así, yo no tengo tiempo, nunca puede ser usado. No debe de ser usado, porque estamos mandando, amados hermanos, una señal que tal vez no sea la que queremos mandar. Tal vez no sea la que queremos mandar. Tal vez verdaderamente tú no tienes tiempo y tu esposa lo sabe. Tal vez verdaderamente tú estás muy ocupado y ella lo sabe. Si tú sacas 2 minutos de ese poco tiempo, ¿qué tú crees que ella va a pensar? Él no tiene tiempo para nadie, pero para mí sí. Algo tan sencillo como una breve llamada. Él está muy ocupado, pero cuando yo llamo, él coge el teléfono. Él toma el teléfono. Y a veces nos pasa, aquí llamamos, estamos buscando un hermano y no aparece por parte. ¿Sabe qué hacemos? Llamamos a la esposa. Que no lo coja. Tiene que cogerlo. Porque esa es su niña, su princesa, su esposa, su amada. Es así como debe de ser, amados hermanos. Tiene que ella sentirse como lo que es, un vaso frágil, un vaso delicado, un vaso por el cual el esposo se desvive porque todo ande bien, porque esté cómoda, contenta. Eso debe ser nuestra preocupación, porque esté cómoda y contenta. Amado hombre, tú sabes que tú con muchas cosas estás contento. Y un pequeño esfuerzo, una pequeña autonegación por amor a tu esposa, sería algo muy especial. Muy especial. Son esos pequeños detalles. Ya hemos hablado mucho de que usted llega, viene por el camino, compra, le lleva algo a su esposa. Eso es un detalle del día a día. ¿Qué le gusta a su esposa? ¿Usted sabe lo que le gusta a su esposa? A mi esposa le gusta el helado de coco. ¿Y a la suya? ¿Cuál le gusta? ¿Lo sabe? ¿A su esposa le gustan las flores? ¿A su esposa le gusta comer? ¿A su esposa le gusta... ¿Qué le gusta a su esposa? Usted tiene que saberlo. Usted duró mucho tiempo, duró un tiempo de noviazgo. Y seguro aprendió algunas cosas, hay algunas estrategias. Colegita, ¿cómo tú estás? Mira lo que te traje. Un heladito. Ay, me encanta. ¿Cómo tú lo supiste? Trabajo de investigación. Trabajo de investigación. Investigó. ¿Y qué pasó? Encontró datos importantes en su investigación y aplicó. ¿Y qué sucedió? Esa muchacha que tiene una baja autoestima, que se sentía la fea, cuando usted llega es diferente, brilla, resplandece su cabello, su sonrisa, porque tú la haces sentir hermosa. Ese es el detalle, tú la haces sentir hermosa, tantos detalles, la haces sentir hermosa. Mano, esos son detalles que nos ayudan a nosotros a tener un matrimonio saludable y fuerte. Que en el momento que tenemos que decirnos y amonestarnos, podemos sentarnos y decirnos las cosas. Y ella entender, por la manera en que yo la trato, que yo no lo estoy diciendo, aunque es difícil para ella aceptarlo y le va a doler y le duele, que lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo por amor, porque la amo. Y cuando se le levanta el indio y el pecado se levante y le diga, eso es imposible que tú digas eso de mí, tranquila, tu papi que te está hablando. Quien te ama es que te está hablando. Ella tenía todas las herramientas y tenía todas las armas. Y saben por dónde da y conocen tu punto débil. Conocen muy bien por dónde te duele. Pero el SOS fue un error. ¿Quién me habla es quien me ama? Termina rápido. Porque le molesta. Sin embargo, amado hermano, todas esas evidencias de amor son las que tú puedes usar para recordarle. Hay momentos en que el esposo puede tener un momento de crisis muy fuerte. Él no oye, ni ve, ni entiende nada. Pero si tú, mi amada esposa, mi amada hermana, has ganado su corazón, posiblemente cuando tú le hables y te acerques a él, él sepa que la única persona en la que puede confiar eres tú. Hay mucha historia verdadera donde personas se enferman con Alzheimer. Y a la única persona que reconocen y con la que están contentas es con el que ha pasado 10, 15, 20, 30 años. Y después a nadie más, ni a los hijos reconocen. Ni a los hijos. ¿Y cómo se logra eso? Llegar tan profundo en la mente, que aunque pierda la mente, no olvide a esa persona. ¿Cómo es posible eso? Eso es posible. Eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestros corazones. Entonces, amada hermana, amado hermano, vístanse como escogidos de Dios. Vístanse como escogidos de Dios. No es verdad. No es verdad que personas que hablan en contra de tu esposo realmente te aman a ti, mi querida hermana. Hombres y mujeres que hablan mal de tu esposo no te pueden amar. Porque la escritura me manda a que si yo voy a decir algo y no estoy y es de tu esposo, él tiene que estar presente. O si tiene un problema con mi esposo, ve y resuélvelo tú y él solo. Pero que te chimen, que te hablen mal de tu esposo, tú no puedes permitirlo. No, no, espérate. De mi esposo no ven a hablar mal. Ahora tú quieres que hablemos los tres, venga, vamos a hablar, que él te presente. El diablo es muy astuto. Por eso le llama Satanás, es un acusador. Y acaba con el hombre. Usa a cualquiera. De igual manera, los hombres no podemos permitir que nadie nos hable de nuestra esposa. Tenemos que pararlo, ¿no? Si tú quieres hablar de ella, ven, que ella te presente. ¿Para qué puede decir la parte de ella? Una persona que habla mal de mi mujer, no, no me ama. No, eso no es amor, papá, espérate. Eso no es amor. Yo estoy aquí unido a ella hasta que la muerte nos separe. En la buena y en la mala, en abundancia y en necesidad. A esa, no me la describa porque esa yo la conozco. Tú quieres hablar conmigo de ella, venga, que ella te presente. Yo tengo que proteger su espalda. Eso es amor. Eso es cuidado. Querido hermano, vístete como escogido de Dios, porque estamos tratando con pecadores. Y definitivamente, si queremos levantar una generación fuerte, ¿hacia dónde mirarán nuestros hijos? ¿Cómo aprenderán a amar? ¿Cómo aprenderán de la fe? ¿Cómo aprenderán de la paciencia? ¿Cómo aprenderán? Oh, es muy sencillo. Mirarán a sus padres. Mirarán a sus padres. Tú no tienes que mandar a tu hijo a un curso de cómo se trata a una mujer o cómo se ama a una mujer. Cómo se perdona a una mujer. Tu hijo que aprenda contigo, mirándote. Por eso, te exhorto que si las cosas no están bien, tú estás llamado como hombre delante de Dios a resolverlo tú. Tú estás llamado delante de Dios a resolverlo, a buscar resolver el problema con tu esposa. Tú estás llamado, no el pastor, no los hermanos, no los hijos, tú como hombre. Tú eres el pastor en esa casa. Tú eres el pastor y el líder. Y precisamente tú vas a ser el blanco que el diablo quiere destruir. Quiere destruir tu cabeza, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Y te habla mal y destruye el testimonio de tu mujer delante de ti. El diablo hará ese trabajo. ¿Sabes para qué? Para destruirte, destruir a tu esposa y destruir a tus hijos. Abre los ojos. El enemigo no es tu mujer. El enemigo no es tu esposo. Ellos no son tus enemigos. Que Dios te dé la gracia, mi amada hermana, de esperar en Él, de sujetarte a tu esposo, de respetar a tu esposo con gozo y amor. Él debe ser tu líder. Él debe ser con gozo tu autoridad. Él debe de ser la bendición de Dios para tu vida. Y amado hermano, Dios espera que tú evidencies ese amor hacia tu esposa, escuchándola, protegiéndola, perdonándola. Que Dios te conceda proteger a tu esposa, no matarla. Protegerla, no destruirla, cuidarla. Que Dios te conceda entender que lo que has recibido del Señor es lo que tú tienes que darle a ella. Dale de esa bendición espiritual, ayúdala, sé su pastor, enséñala a ser paciente. Enséñala a llevar la carga, enséñala a orar, enséñala a buscar el rostro de Dios, enséñala a que luego del pique debe de volver otra vez, no solamente al Señor, sino hacia ti y tratar el asunto. Tiene que enseñarla, enséñala, tal vez no sepa, tal vez tiene 30 años en el Evangelio, corriéndole a los problemas. Y miren qué cosa. Se casó con un problema. ¿Con otro pecador? Entonces enséñale a tomar su cruz y a seguir en pos de Cristo. Enséñale con amor y paciencia. Mi querido amigo, mi querida amiga que nos visitas, joven, jovencita, ¿tienes estas gracias? ¿Puedes ofrecer esto? El perdón, el amor, porque lo has recibido de Cristo. ¿O solamente tienes belleza, inteligencia, capacidades? ¿Solamente tienes eso? Muchas veces en el matrimonio, eso no sirve de nada. Llegan los dos profesionales, intelectuales, sábelo todo, cada quien con su librito bajo el brazo, y no duran ni 5 meses casados. ¿Y qué pasó? Se necesita más que conocimiento, más que belleza, más que fuerza para los varones, más que tigueraje. Yo he tenido 10 novias, yo sé cómo tratar a las mujeres. Cásate. Cásate. Joven sin Cristo, sin Cristo, será imposible glorificar a Dios en tu matrimonio. Amigo que me escuchas, sin Cristo, será imposible dar de esas gracias para que en el alma habite el perdón, la bondad, la misericordia que Dios ha dado. Sin Cristo es imposible esto. Que Dios te conceda la misericordia de conocer a Cristo y venir a Él. Señor y Dios y Padre, bendícenos y danos la gracia de levantar una generación piadosa, una generación que te tema. Danos, por lo tanto, Señor, la bondad, la misericordia de poder mantenernos en un matrimonio piadoso, que se perdona, que se ama, que es paciente el uno con el otro y que muestra las gracias del Evangelio en sus vidas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, tomando nuestra cruz y siguiendo en pos de ti. Bendícenos, levanta en nuestra iglesia niños que te teman, niños que te amen, niños que te glorifiquen. Oh Señor, y levanta por lo tanto familias que te glorifiquen, que den gloria a tu nombre. Hazlo aún así, Padre, por encima de esas debilidades, de esos pecados que nosotros llevamos a nuestro matrimonio. Ayúdanos, por Cristo te lo pedimos.